Estimado oyente, en el capítulo 16 tratamos con el Yom Kippur, es decir, el día de la expiación. Recuerde que el sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo nunca. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, y ahora Dios está siendo más específico acerca del ministerio de los sacerdotes y cómo no debían entrar al lugar santísimo en ningún momento. Seguimos la lectura y nos dice, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Bien, oyente, entramos en el día de expiación. Ahora, durante el resto del año, los otros sacerdotes ofrecían sacrificios, pero en el día de la expiación, de hecho, el sumo sacerdote tenía que hacer todo el trabajo. Si usted cuenta los números de los animales y demás que él tenía que matar, tenía que despedazar allí y ofrecer, serían más o menos unos 30 y algo de animales con los cuales él tendría que vérselas. Además, se tendría que bañar unas 5 veces. En cuanto a este día en particular, él no usaba su hermoso atuendo de sumo sacerdote, el efod, la mitra azul y demás. En este día, él usaba ropas de lino comunes, que eran el atuendo del sacerdote. La primera cosa que él tenía que hacer era ofrecer sacrificio por sus propios pecados. Él tenía que cuidar de sus propios pecados en primer lugar. Luego, habiendo ofrecido las ofrendas por sus pecados, él podría hacerlo por los pecados de las otras personas. Por supuesto, cuando usted ve esto, todo está apuntando hacia Jesucristo. Hay un hermoso simbolismo en todo el camino, con la excepción que no hay equivalente en cuanto a la ofrenda de Cristo, la que él hizo por el pecado, pues el sumo sacerdote ofrecía por su propio pecado. En eso no encontramos simbolismo. Cristo no tuvo que ofrecer ningún sacrificio por sí mismo. ¿Por qué? Porque él no tenía pecados. No hay en el Nuevo Testamento equivalente para eso. No hay en el Antiguo Testamento equivalente para esto, sino que Cristo se ha convertido en nuestro sumo sacerdote, y Él entró en los cielos, del cual el tabernáculo terrenal solamente era un modelo. Y no entró con la sangre de cabras, no, entró con su propia sangre. Y el de Él no era un asunto que debía realizarse una vez por año, porque el sumo sacerdote tenía que entrar cada año para ofrecer. Jesús, en cambio, entró una sola vez por todas. Y ahora está sentado por siempre a la diestra del Padre hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Pero en el trabajo de Aarón, en Yom Kippur, el día de la expiación, usted encuentra un tremendo simbolismo con Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Cuando Él está yendo y ofreciendo por nosotros y por nuestra expiación ante Dios el sacrificio. Habían dos cabras que eran traídas. El sumo sacerdote Aarón tomaría las dos y echaría suertes sobre las cabras. Una era para el Señor, la otra era dejada libre. En el versículo 9 leemos: y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones. Bien, en el Yom Kippur, el día del perdón, cuando el sumo sacerdote oficiaba, haciendo todo el trabajo él solo, él no tenía ayuda para él en ese día. Como una figura, como un símbolo, así como Jesús solo llevó nuestros pecados y sufrió en nuestro lugar. El sumo sacerdote venía al lugar santísimo un día al año. Eso es todo. Eso era venir a la presencia de Dios manifiesta allí, dentro del lugar santísimo, donde estaba el propiciatorio. Y en este día de expiación, él entraba al lugar santísimo 3 veces. Primeramente, ofreciendo por su pecado. Luego, con la sangre del buey, como una ofrenda de pecado ofrecida por el pueblo. Entonces, con la sangre de la cabra, como ofrenda del pecado por el pueblo, venía al lugar santísimo ofreciendo estas ofrendas para que Dios pudiera cubrir los pecados de la nación. Esta es la ley de Dios para el pecado. Ahora, al entrar en el capítulo subsiguiente, Dios trata con la importancia de la sangre. Esto ocurre allí en el capítulo 17. Él prohíbe cualquier comida con sangre. En el versículo 11, él dijo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La cobertura es la sangre que hace la cubierta. Tomo esto para señalar lo que me parece una gran disparidad hoy, en el día de hoy, entre los mismos judíos, aunque ellos observan aún Yom Kippur como el día santo del año. Yo he cuestionado a los judíos en cuanto a cómo esperan tener perdón de sus pecados. Y la complaciente respuesta que los judíos me dieron en cuanto a que las bases de perdón de sus pecados tienen es que el Yom Kippur es ahora el día de la reflexión, en la cual usted reflexiona sobre su pasado. Usted piensa en todas las cosas malas que ha hecho, piensa en todas las cosas buenas que ha hecho, y su propósito y anhelo es que las cosas buenas pesen más que las cosas malas. Con todo, ahí está la falencia de todas estas, porque Dios ha establecido las bases para relacionarnos con Él mismo. Y el modo en que Dios ha establecido las bases de relación es a través de la sangre de los sacrificios, porque es a través de la sangre que la expiación es efectuada. Dios también declaró en la ley, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y el pecado es lo que siempre ha separado al hombre de Dios. Y bajo la ley no hay una palabra sobre equilibrar las buenas obras contra su maldad. Dios hizo un pacto con este pueblo, un pacto mediante el cual se relacionarían con Él. Un pacto mediante el cual habrían de venir a Él. Pero ese pacto, por el cual ellos podían venir a Él, era de hecho un pacto que involucraba derramamiento de sangre de un animalito, porque es a través de esta sangre que se hacía la expiación. Ahora bien, una cosa que la ley muestra no es cuán accesible es Dios, sino todo lo contrario, cuán inaccesible es Dios para el hombre normal. Bajo la ley no hay acercamiento fácil a Dios. Solamente había un hombre que podía realmente acercarse a Dios. Este era el sumo sacerdote, y lo hacía una sola vez al año. Y esto después de muchos sacrificios y muchos lavamientos. Así que su propia ley les muestra que Dios era inaccesible para ellos. Y cuando he desafiado a los judíos en cuanto a este aspecto, realmente no han tenido verdaderas respuestas, sino solamente dan algunas de las respuestas débiles que los rabinos les han enseñado, las cuales no tienen ninguna base escritural. El Antiguo Testamento no nos presenta un Dios que puede ser accedido por cualquiera, en ningún momento. De hecho, el capítulo 16 comienza diciendo: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. En otras palabras, no puedes venir aquí simplemente en cualquier momento, sino solamente una vez en el año. Y únicamente luego de seguir toda la ceremonia que Dios había establecido. Ahora bien, si Dios era tan inaccesible, entonces, ¿qué puede hacer un judío hoy? ¿Qué hace un judío para llegarse a Dios? ¿Y qué lo hace pensar que Dios ya no es más inaccesible el día de hoy? Y si a Él solo podía acercarse a través de los sacrificios de sangre, ¿cómo es que ellos piensan que pueden acercarse a Él con sus propias obras? Que las palabras de Dios en su propio testamento declaran son como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. En el Antiguo Testamento, cualquier esfuerzo por acercarse a Dios, por cualquier otro método más que el método prescrito por Dios, era considerado por Dios una abominación. Así que ni siquiera en eso son auténticos, pues no practican ni siquiera sus propias escrituras, habiendo olvidado el camino de Dios, y así han pensado establecer su propia justicia mediante las obras, aparte de lo que establece la ley de Dios. Como el apóstol Pablo dijo: para quienes la ley fue dada, nunca se atuvieron a la justicia que es por la ley. Porque habiéndose apartado de la ley de Dios, ahora están buscando, por obras, justificarse delante de Dios. El apóstol Pablo en Romanos muestra esa falencia de todo acercamiento a Dios hoy. Pero tenemos una forma de acercarnos a Dios, algo que Israel no tiene más. Ellos no tienen ya ninguna ofrenda por el pecado, no tienen ningún templo, ya no tienen ningún sumo sacerdote. Pero nos hemos acercado a Dios hoy a través de Jesucristo. Él es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo por nosotros, no al tabernáculo terrenal hecho de manos, sino a la misma presencia de Dios, al tabernáculo celestial, del cual el templo terrenal era solamente, únicamente un modelo. Allí ha entrado Jesús, y por su entrada con el sacrificio por nosotros, Él entonces abrió ampliamente las puertas y dijo: muy bien, hijos, entren todos. Y todos los hijos por la fe creen y confían en Jesucristo y la sangre de su nuevo pacto que Él ha establecido con el hombre, Por lo tanto, dice la Biblia, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia en el tiempo de necesidad. ¡Qué cosa hermosa tenemos a través de Jesucristo, estimado oyente! Así que no venimos a Dios alejados de un sacrificio de sangre, porque es la sangre la que hace la expiación. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y es por esto que Jesús vertió su sangre. Es por esto por lo que Dios puso tan alto respeto por la sangre en las mentes de las personas, enfatizando una y otra vez el gran respeto que debían tener por la sangre, aún la sangre de los animales. Eso era para enseñarles el alto respeto, para que cuando la sangre de Jesucristo fuese vertida por nuestros pecados, esto estuviera en muy alto respeto y obediencia. En el libro de Hebreos se nos dice que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? La reverencia que Dios quiere que nosotros tengamos en respeto, que Dios quiere que tengamos por la sangre, mire, estimado oyente, aún por la sangre de los animales, ¿cuánto más entonces por la sangre de Jesucristo? Y me estremezco cuando la gente habla disparatadamente en cuanto a la sangre de Jesús. Me estremezco cuando la gente dice, oh, el cristianismo es una religión sangrienta. Me estremezco cuando los hombres como Voltaire dicen, la sangre de Cristo, la sangre de cerdos, no hay diferencia. Me estremezco tremendamente ante tal blasfemia. Dios quiere que usted tenga un gran respeto por la sangre de Jesucristo que fue derramada para que sus pecados fueran lavados, fueran puestos a un lado, fueran quitados. Era necesario solamente una vez y Él deshizo los pecados de todos nosotros. No tenemos ya que ofrecer sacrificios por el pecado. Su sacrificio, el sacrificio de Jesucristo, fue suficiente para cada uno de nosotros y proveyó las bases por las cuales Dios ahora puede perdonarle a usted sus pecados. Pero déjeme decirle, en las Escrituras no hay otra base por la cual Dios pueda perdonarle a usted sus pecados. No hay otro camino para que usted como pecador pueda tener comunión con Dios, hasta que sea tratado el tema del pecado. Algo tiene que ser hecho por su pecado. Algo tiene que ser hecho con su pecado. Dios es un Dios santo. No hay pecado que pueda habitar en su presencia. Por tanto, para que usted pueda tener comunión con Dios, para que pueda estar con Dios, se debe hacer algo con su pecado. Así que ningún hombre puede realmente tener comunión, compañerismo con Dios, aparte de Jesucristo. La cruz de Cristo es para los que perecen una tontería, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios, por medio de la cual hemos sido limpios de nuestros pecados y ahora podemos venir a Dios a través de Jesucristo. Así que el capítulo 16 es un capítulo absolutamente maravilloso para estudiar al ver a Aarón, el sumo sacerdote, entrar, esparcir la sangre delante del propiciatorio, haciendo la expiación en el lugar santo por causa de la impureza de Israel. Y esto fue con la sangre de un buey, y volviendo a entrar con la sangre de una cabra. Con las dos cabras echaban suertes, ¿recuerda? Una era para el Señor, sacrificada como ofrenda por el pecado, pero la otra era dejada libre. Esto habla de esa doble obra de Jesucristo. No solo provee perdón para nuestros pecados, sino que provee poder sobre el pecado para separar a usted de sus pecados. Ahora, la segunda cabra, la que escapaba después de haber sido inmolada, la primera sobre la que se echó suertes como un sacrificio, él tomó la segunda cabra y puso sus manos sobre la cabeza de la segunda cabra. Y sobre la cabeza de la segunda cabra él confesó todos los pecados de la nación, transfiriéndole así todos los pecados a la segunda cabra, Luego esta cabra era sacada por el sumo sacerdote fuera del campamento al desierto y la dejaban ir fuera al desierto. Era una cabra en escape y hablaba de la separación del pecado de cada uno de nosotros. Al pasar los años, hubo un ritual desarrollado cuando el templo estuvo finalmente establecido en Jerusalén. Había un área en donde la cabra era por lo general librada allí. Y había hombres que se paraban en puntos estratégicos por todo el desierto de Judea. El sacerdote salía mientras todo el pueblo esperaba atrás en el área del templo. Y el sacerdote, al sacar la cabra fuera al desierto para dejarla libre, finalmente vendría al desierto, a ese lugar donde la dejaba libre. Y cuando ésta corría y desaparecía, él daba la señal al hombre siguiente, que daría una señal al otro, y así sucesivamente unos a otros. En unos momentos, la señal estaba en el monte de los olivos, estaba en el monte del templo, de que la cabra se había ido. Y eso significaba, los pecados se han marchado. ¿Qué ocurría? Había un gran regocijo en el pueblo. Cantaban salmos de Halel, las alabanzas a Dios, al llegar la noticia de que la cabra se había ido llevando los pecados. Y pienso también en ese gran regocijo que se produce en nosotros cuando nos damos cuenta que nuestros pecados se fueron, para nunca más ser recordados. Cristo los llevó. Así es la victoria y el poder que Dios nos da sobre el pecado. Así que este día de la expiación, el día más importante en el calendario judío, es digno de que lo estudiemos y es digno que lo comparemos con el Señor Jesucristo.